Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Automotriz? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy especial, la Mesa Automotriz, con dos personalidades muy importantes de la industria. Por un lado, tenemos aquí a mi derecha a Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana. Mi estimado Rodrigo, bienvenido.
Arturo, muchas gracias por invitarnos.
Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Mi estimado Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México. Mi estimado Gerardo,
gracias. Muchas gracias por la invitación, Arturo.
Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, empezamos esta mesa automotriz con estos dos personajes tan importantes. Y bueno, ya vimos aquí en México que estas dos marcas siguen siendo preferidas en este mercado tan competido, con la llegada de muchas otras marcas asiáticas. Pero yo quería preguntarle primero aquí a mi derecha, que está Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana, ¿cómo cerró este 2023 en el mercado mexicano? Pero también ya tienes una reporte o un análisis de lo que sucedió con este año japonés, con tu cierre de ventas de Nissan a nivel mundial.
Sí, mira, nos ha ido muy bien. Afortunadamente, México ha sido ya demostrado, es una industria francamente resiliente. En este año fiscal, como japonés estamos de año nuevo,
correcto. Así
es. Nos ha ido, creo, bastante bien. La industria cerró en 1,397,000 autos nuevos o unidades nuevas vendidas, uh-huh. Lo cual es un número muy interesante por muchos aspectos. En nuestro caso, hicimos 243,000.6 unidades en el año. También es un número importante, sobre todo en la perspectiva de que 2023 fue de alguna forma un año de transición hacia un poco más la estabilidad en materia de disponibilidad de inventario. Su primer semestre fiscal para nosotros siguió siendo un poquito volátil. El segundo semestre fue bastante más estable y creo que eso nos ha ayudado a cerrar muy bien. Nuestro mes de marzo cerramos en 18.9%, que fue justamente cuando el último mes del año fiscal. Muy positivo. Ahora, sobre esa perspectiva, recientemente, apenas me parece la madrugada del jueves a viernes, se presentó, en México, naturalmente, se presentaron estos financieros de Nissan Motor Corporation, que también fueron muy positivos. Me parece que la compañía está en una posición de una muy franca recuperación, tanto en términos de capacidad de producción, de abatimiento de costos, de tener la capacidad de transmitir a nuestros consumidores a nivel mundial pues la oferta de valor que Nissan tiene en materia de tecnología, de seguridad y de muchas cosas, y que además pues nos permita realizarlo en una base de una oferta mucho más controlada y con una calidad, lo que llamamos internamente calidad de ventas más sana, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido pues tener un nivel de rentabilidad creo que bastante razonable, creciente, ¿no? Uh-huh. En los últimos años, creo que has visto los números por ahí, Arturo, la perspectiva ha sido una tendencia creciente y creo que es la mejor forma de arrancar este nuevo plan de negocio que hemos lanzado también recientemente. Como sabes, hicimos el Nissan Next, que así terminó justamente este 31 de marzo. Arrancamos el nuevo, que se llama Nissan The Arc, ¿no? Que es un proceso de transición entre 2024 y 2026 para alinearnos hacia la visión que tenemos en el Nissan Ambition 2030, que es un poco nuestra perspectiva de mediano plazo como marca. Entonces, creo que las velas están izadas, la compañía va jalando y de buena forma, así que pues no podemos quejarnos, pero tengo que conformarnos, así que hay que trabajar con más ganas.
Bueno, vamos a ver cómo arranca este año japonés, este nuevo año japonés para ustedes. Pero a ver, vamos a hacer nosotros un pequeño corte, nos sigues platicando de esto, regresamos con ustedes. Vamos nosotros a hacer un pequeño corte, continuamos en esta mesa automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, pues ya estamos de regreso en esta mesa automotriz y bueno, con dos invitados como siempre muy importantes, dos marcas que ustedes son también partícipes de ellas, que no ha tenido un Nissan, que no ha tenido un Toyota, y aquí está con nosotros Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana, y también estamos platicando con Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México. Bueno, mi estimado Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México. ¿Cómo cerró Toyota a nivel mundial, obviamente, en este abanico de tantas marcas que ya existen en el mercado mundial? ¿Cómo cierras con este año japonés? ¿Cómo cierras en México también? Y obviamente, como dice el buen Rodrigo Centeno, ¿cómo ves esta perspectiva para lo que resta del año, que es un año muy importante?
Bueno, pues a nivel mundial, Toyota sigue siendo líder a nivel mundial. Aquí en México vendimos un poco más de 104 mil unidades en el cierre al calendar year 23. Uh-huh. Y bueno, pues vemos un mercado muy competido. Nosotros siempre hemos sido una compañía que crece de manera muy pensada, buscando siempre un crecimiento sostenido. Y al final lo que vemos en el mercado es un mercado en recuperación, es un mercado que cada vez hay más competencia, es un mercado que también ha permitido que marcas que no estaban en el país estén llegando, las que están aquí, pues ya todos empezamos a contar con más inventario. Entonces, pues realmente estamos viendo que los clientes al final son los que tienen o van a decidir qué tipo de coches quieren en base a la oferta que existe. Creemos que la gama que tiene Toyota cubre los diferentes niveles que existen o las diferentes necesidades. Entonces, bueno, pues estamos preparándonos para un buen año que pensamos que va a ser este.
Bueno, pero el año fiscal japonés, tu año fiscal japonés lo cierras bien. O sea, digamos, estás dentro de los parámetros que ustedes tenían planeados para ese cierre fiscal japonés.
De hecho, terminamos arriba de lo que teníamos planeado y a nivel mundial toda la corporación terminó arriba de lo que estaba planeado.
A ver, ahora un poquito, si quieres, hablamos de calidad. O sea, la calidad de los productos a nivel mundial, porque sabemos que Toyota tiene plantas pues en muchas partes del mundo, al igual que Nissan. En el caso de Nissan Mexicana, pues se ha convertido también en un artífice muy importante en la producción de vehículos, no solamente para el consumo nacional, sino también para el consumo internacional. Uh-huh. ¿Cómo ves la calidad de los productos, tanto nacionales como internacionales, viendo la competencia que existe a nivel mundial? ¿Cómo ves la calidad de los productos que se fabrican en México y cómo ves la calidad de los productos que se fabrican en otros países?
Creo que es uno de los puntos más importantes, y yo comparto con Gerardo la lógica de cierto optimismo respecto a la industria en México, y se expresa muy bien en la calidad de la manufactura. Fíjate que tradicionalmente hemos considerado que México es un país que captura mucha inversión extranjera en materia productiva debido a una ventaja de costos laborales. Esto es un poquito de esas como leyenda urbana, que neta no es cierto, ¿no? El ingreso de la mano de obra mexicana en materia automotriz es altamente competitivo a nivel global, ya no son mano de obra barata. Y eso obedece a que la productividad y la calidad de la manufactura en el país es entre las mejores del mundo, particularmente en el universo Nissan. Nuestras tres plantas de vehículos y una planta de motores están siempre entre las primeras 10 plantas en materia de eficiencia a nivel mundial. Como referencia, para ir para el auditorio, Nissan está fabricando un motor cada 23 segundos en México. Eso es un poquito la lógica. Y hacemos un auto cada 58 segundos.
Las tres plantas que tienes.
Contando las tres plantas, naturalmente. Y en esa perspectiva, si tú mides lo que vemos en esto en la industria, que es, le llamamos 3 mis, 6 mis, 12 mis, months in service. De cuando lo vendiste a que han pasado 3 meses, 6 meses, 12 meses, la probabilidad de ocurrencia de algún fallo, el que sea. Siempre las plantas de manufactura de Nissan y en general las plantas de manufactura de México tienen una posición francamente envidiable. Es lo que hace que la base de producción en nuestro país sea tan atractiva, ¿no? De un lado tienes una muy alta calidad, ¿no? De manufactura, materia de costos, etcétera, pero del otro tienes un mercado que es francamente apetitoso, es muy atractivo. Decía hace un momento, el mercado en fiscal year 23 terminó marginalmente abajo de 1.4 millones de coches. Hay muy pocos mercados en el mundo que puedan preciarse de vender más de 1 millón de autos al año, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso genera que un poco lo que comentaba Gerardo hace un momento, el mercado mexicano sigue siendo muy atractivo y sigue atrayendo nuevas inversiones, sigue trayendo nuevas marcas, cosa que es absolutamente positiva para los consumidores en nuestro país y que nos obliga pues a meterle un poquito más de gas, meterle más aceite para poder hacer nuestro trabajo mejor y seguir empujando porque buscar la preferencia de los clientes. Y eso tiene que reflejarse naturalmente en la manufactura.
Claro. A ver, uh-huh. en el caso de Toyota, mi estimado Gerardo, lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pero en el caso de Toyota, la calidad, ¿qué tan importante es? Porque sabemos que un cliente lo que busca es que su producto esté bien fabricado, no consuma tanto combustible, que tenga ya nuevas tecnologías, que tenga ya pues nuevas amenidades incluso en el habitáculo, que obviamente tenga la posibilidad de salir a competir incluso con otras marcas y que sea un vehículo fiable. Sabemos que Toyota es una de las marcas más fiables, pero ¿qué tan importante es la calidad para Toyota, para los clientes, para toda la competencia?
Bueno, la calidad para Toyota es todo. O sea, un automóvil, si no tiene calidad, no es un automóvil para Toyota. Y esto se ve desde la fabricación, desde que se está fabricando en cada uno de los puntos. Si existe algo, algún defecto, hay algo que se llama Andon, que uh-huh. con esto vas parando, tienen X número de segundos para corregirlo. Si no se corrige, se para toda la línea de producción. Toyota no saca un automóvil si sabe que hay algún defecto. Prefiere parar la línea de producción, corregir la situación y continuar la producción. Con esto garantizas la calidad de los productos. Uh-huh. Toyota también, desde que diseña los motores, también diseña que sea una forma fácil, rápida y sencilla de cambiar un filtro, de cambiar unas bujías. Uh-huh. Con esto garantizas también que los servicios sean muy rápidos. Cuando tú llevas tu automóvil, tenemos servicios de una hora y en una hora la calidad del servicio es total y sale el automóvil perfecto, pero es que desde el diseño, así se diseñan los motores para poder darle el servicio. Tenemos nosotros dos fábricas en México, uh-huh. una está en Baja California, una está en Guanajuato. Aquí en México es el único país del mundo que se fabrica la Tacoma. Uh-huh. Esto quiere decir la confianza que existe a nivel global de Toyota, de la mano de obra mexicana, de la calidad, como ya lo mencionó, ya no es nada más una mano de obra barata, es una mano de obra de calidad. Uh-huh. Y por eso se decide muchas veces las corporaciones traer la fabricación completa al país. Entonces, Tacoma se exporta a diferentes países del mundo y el único lugar donde se fabrica es México. Es una camioneta que, como tú sabes, la metes a todos lados.
La famosa indestructible y que obviamente se ha convertido en uno de los vehículos favoritos por la calidad, por el desempeño y por muchísimas cosas, ¿no? Hay algunos videos, una serie de videos ahí que le dicen la indestructible y bueno, ahí sigue caminando. Pero a ver, yo te preguntaba un poquito de la calidad y también en este sentido de la calidad sabemos que Toyota tiene alianzas con muchas marcas, incluso japonesas. Es el hermano mayor, ¿no? Tiene alianzas con algunas marcas y también tiene algunos vehículos de otras marcas que los hace suyos, como es el caso de Rise, como es el caso también de Avanza, como es el caso de otros productos. Sucedió algo ahí en cierto sentido que no se cumplían con ciertas normas. ¿Qué nos puedes platicar de esas alianzas? Vamos.
Sí, básicamente es el tema de Daihatsu. Tenemos la Rise, tenemos el Yaris Sedan y la Avanza. Uh-huh. Y no es que no se cumplieran con las normas. Cuando se hicieron una serie de pruebas, la forma como se hicieron las pruebas no cumplía con todos los lineamientos que se tenían que hacer las pruebas. Okay. Se repitieron todas estas pruebas y todos los vehículos cumplieron con todos los estándares que existen en México para los temas de seguridad. Tan es así que simplemente
hubo un receso, vamos.
Un receso en lo que se verificaban todas las pruebas. Se verificaron que las pruebas, todo estaba dentro de las normas y de los lineamientos, y ya se liberó, y de hecho ya están otra vez llegando a México la RISE, y ya uh-huh. llegó otra vez este mes.
Y que por cierto tienes lista de espera, muchísima lista de espera, ¿no?
Y llegó también durante el mes de mayo va a llegar Avanza, y en el mes de junio ya llegó otra vez el Yaris Sedan. Uh-huh. Y la intención es cumplir lo más pronto posible con estas listas de espera que tenemos de estos vehículos. Y la calidad, como lo dijimos, siempre ha sido la misma y además...
¿Pero hay alguna exigencia por parte de Toyota hacia las otras marcas como Mazda, como Suzuki, como Subaru, para que tengan ciertos estándares de calidad? ¿O cómo es que Toyota también cuide ese proceso?
Bueno, Toyota cuida mucho, obviamente, el nombre de la marca.
Por supuesto.
Y junto con esto, pues es cuidar toda la expectativa que tiene el cliente de un automóvil que tiene... el batch de Toyota. ¿Cómo se maneja de esta manera? Bueno, pues revisando e involucrándose desde la producción, involucrándose en la calidad. Si no cumple con estos estándares, pues no podría llevar un batch de Toyota. Y estas alianzas son muy comunes a nivel mundial entre todas las marcas, y existen una serie de automóviles que efectivamente se busca quién es el mejor aliado para ese tipo de automóviles.
Bueno, pues ya lo vimos con Supra, ¿no?
Así es.
Obviamente que lo que dice Jero es súper importante. Al final de cuentas, la industria tiene una obligación de llevar tecnología y calidad al mejor precio, al precio más competitivo posible a nivel uh-huh. global. Y eso implica la necesidad de construir escala, ¿no? Y creo que en ese sentido es algo donde las armadoras hemos tratado de colaborar de manera muy activa en beneficio de los consumidores. Y esto no es de hoy, creo que es de hace un rato.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí de regreso en esta mesa automotriz, estamos platicando con dos personalidades muy importantes de la industria, y bueno, a nuestra derecha está Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana, y también Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales aquí en nuestro país, aquí en México. A ver, mi estimado Rodrigo, perdón, nos agarró el corte comercial. Ya lo vimos con Nissan y Honda, ¿no? Que acaban de anunciar hace algunas semanas esta importante alianza para la fabricación de autos
alianza
eléctricos.
Todavía no. Creo que es vamos para allá, yo espero. Lo que se firmó fue un memorándum de entendimiento.
Sí. No hay alianza todavía.
Todavía no hay una alianza como tal. Ahorita estamos, lo que se está haciendo, que es un poquito el primer paso, ¿no? Es estudiar dónde están los espacios de colaboración para poder seguir adelante.
O sea, se dieron la mano como amigos, porque antes no eran amigos.
No, sí, pues si nos dio cuates, pues vivimos en el mismo país. Pero creo que en ese en esas ideas, y lo comentabas un momento, Arturo, creo que es la calidad del vehículo, la calidad del producto que colocamos en los diferentes mercados, en México particularmente, es de mucha trascendencia. Y cuando empezamos a ver la competencia que llega, vemos que llegan marcas muy serias, ¿no? Que están buscando una especie de... están buscando un espacio dentro del consumo nacional, pero también creo que es importante para el consumidor entender y ver un poquito los hints de cuando ves una manufactura de alta calidad. Uh-huh. Hay que ver las holguras, hay que ver los materiales, hay que entender, por ejemplo, me topé ahora con una marca que los wipers, los parabrisas estaban uh-huh. clavados con un par de uñitas, no tenía la pieza completa. Creo que son elementos que tú puedes empezar a ver, sí, claro. Donde alguna marca haciendo un esfuerzo por reducción de costos hasta que pueda mantener sus precios, ¿no? Sobre esa lógica, creo que a final de cuentas lo que resulta relevante es el compromiso de marcas como las nuestras tienen con nuestro país en materia de colocar bases de manufactura, de crear empleo bien remunerado, y además de desarrollar, y Nissan lo hace mucho, desarrollar no solo tecnología a nivel local, sino exportar talento. O sea, no solo exportamos autos a 88 uh-huh. países, exportamos muchísimo talento, y creo que eso habla muy bien de lo que era tu pregunta original en esta materia. La capacidad, la calidad y el empuje, la visión de los ingenieros y los operadores mexicanos necesita y está ya siendo exportado. Bueno, ingenieros
mexicanos han sido reconocidos a nivel mundial por, obviamente, la capacidad que tienen.
Tenemos el mejor ejemplo. Iván Espinosa, ¿no? Gran amigo, la cabeza global de sí. planeación y producto de la marca, de una marca global como Nissan, es un mexicano, ¿no?
Por supuesto.
Y ello obedece mucho a esa capacidad y sentido de competencia sana, agresiva y con mucha pasión, como nos hemos mantenido.
Ahora, hablando de competencia, precisamente, ¿qué les parece si tocamos ese tema de la competencia? Porque ya llegaron varias marcas, nosotros llevamos una contabilidad de más o menos de entre marcas y modelos y todo eso, han llegado cerca de 30 marcas chinas.
Yo traigo 28 en mi cuenta.
Bueno, sí. Ya cerca, por eso digo cerca, porque llevo dando las 28, 29, ya anunciaron el día de ayer otra que se integra al portafolio, y entonces vemos que hay una gran competencia. Uh-huh. El pastel sigue siendo prácticamente el mismo, vamos a cerrar sobre 1,450,000, 1,500,000, yo le calculo, yo creo que más o menos ustedes tienen la misma señal, y el pastel sigue siendo prácticamente el mismo, se va a dividir, Nissan tiene el 17.6%, si no me equivoco, y Toyota tiene por ahí del 9.5%, si no me equivoco también, ¿no? Entonces, la verdad es que ya son marcas que tienen definido muy bien cuántas unidades van a vender, tienen calculado más o menos cuántas unidades van a vender, pero están llegando las otras marcas que también tienen calculado cuántas unidades van a vender. Y cuando ellos te dicen, voy a vender 10,000, voy a vender 30,000, voy a vender 50,000, dices,
suma 2 millones.
Pues mercado se va a 1,500,000 por lo menos, ¿no? ¿Cómo ven la competencia ustedes con la llegada de estas marcas asiáticas, sobre todo obviamente chinas, que están invadiendo al país y que obviamente ahorita vamos a tocar los temas de precios, a ver si efectivamente pues Toyota tiene los precios adecuados, Nissan tiene los precios adecuados? Pues, ¿quieres? Empezamos contigo. ¿Qué te parece la competencia ahora?
Bueno, la competencia siempre ha habido. Hay muchas marcas en México, es de los países más competidos a nivel de marcas, a nivel mundial.
¿Cuántas marcas tenemos ahorita? ¿Cuántas marcas?
Puede haber 90 marcas, ¿no?
Depende cómo las midas, pero...
Sí, porque hay unas marcas que tienen 4 y 5.
Así es. Depende cómo las midas. O sea, hay muchas marcas y no es la primera vez. Qué bueno que llegue la competencia. Creo que a todos nos ayuda a ser mejores, a regresar a lo básico, ¿no? Uh-huh. Que a siempre... buscar cómo sobresalir, ¿no? Entre todas estas. ¿De qué manera compite Toyota? Pues la calidad de los productos, ya lo mencionamos. Uh-huh. El servicio al cliente, la posventa, bien lo mencionó. Marcas establecidas. Hemos hecho grandes inversiones para tener canales de distribución donde podamos tener partes para todos nuestros vehículos y se les pueda dar el servicio de manera adecuada. Desde que alguien compra un automóvil, es ese soporte que le vas a dar, esa calidad que ya trae el automóvil. Entonces, bueno, pues vemos que están compitiendo, que vienen a México y pues creo que al final de cuentas, pues la última palabra es del cliente, ¿no? Uh-huh. Todos los clientes tienen derecho a buscar diferentes marcas. Lo que está haciendo Toyota es ser muy específico en atender a los clientes, estar al pendiente de nuestros clientes, tener las partes de refacciones, en que la calidad de nuestros productos siga siendo la más alta. Y creo que esta es la mejor manera de competir, ¿no? Contra cualquier otra marca que llegue.
Tú tienes un gran reto, y perdón, Rodrigo, tú tienes un gran reto porque tú eres la marca número uno en México.
Bueno,
eres,
yo no, pero...
Bueno, la marca.
Sí, yo no.
Bueno, tú y la marca.
Ojalá que fuera yo, pero no sé.
Bueno, la verdad es que tu marca, tu marca es la número uno en México. Sí. Nissan es la número uno en México, obviamente. Ajá. Y obviamente tienes un gran compromiso con los clientes.
Ciertamente.
En ese sentido, hablamos... En el caso de la competencia, ¿cómo ves tú a la competencia que está llegando y también las otras marcas que al final de cuentas son competencia tuya, ¿no?
Mira, yo también celebro igual, Gerardo, en esa lógica la llegada de competidores. Y en buena medida creo que obedece a la creación de un ecosistema de valor agregado. O sea, el producto, el auto que compra el cliente es importante, pero el trabajo inicia ahí, ¿no? O sea, en realidad... la parte más importante y más trascendente del proceso es lo que se va gestando durante el ciclo de vida de del producto y la tenencia del mismo. Y en el caso de los autos, pues es un ciclo de vida largo, son 3 a 5 años.
Sí, claro.
Entonces tenemos que tener conciencia y capacidad de crear pues un poco las herramientas y el ecosistema alrededor del cliente para que el cliente pueda mantenerse respaldado, seguro y confiado, no solo en el proceso o durante el tiempo donde está manteniendo la propiedad de su vehículo, sino también al final, ¿no? Asegurarnos de que el valor residual, el valor de reventa de este, uh-huh, de este del producto se mantenga altamente,
bueno,
competitivo.
Hay algunas marcas y algunos productos que a la fecha los seminuevos son más caros que cuando se compraron esos vehículos.
Mira, viejo, sucede. Creo que en buena medida tiene que ver con dos cosas. Estamos hablando de cómo formas el ecosistema, ¿no? Y hay un ecosistema de manufactura que, uh-huh, tiene la responsabilidad de crear, como decimos en Nissan, no recibo errores, no cometo errores, no entrego errores. Uh-huh. Produces el mejor vehículo posible. Pero ahí no acaba la chamba. Me decís, vas a distribución, y distribución sigue toda la gestión del ciclo de vida, respaldo al consumidor, disponibilidad de partes. Nissan, por ejemplo, tiene dos almacenes, los más grandes de México, más de 100,000 metros cuadrados de partes, uh-huh, para nuestro
mercado. ¿Qué tan atrasado tienes de partes? ¿Hasta qué año, digamos, tienes de partes?
No, lo que
¿5 años, 10 años?
No, 10 años. Por ley tenemos que tener
10 años.
Por ley 10 años. Desde nos tardamos menos de 48 horas en poner una parte
o sea, digamos, de un Tsuru todavía tienes partes.
Todavía hay. A lo que voy es todo ese ecosistema. Luego tienes un ecosistema de asegurar el valor residual de tus productos, y el valor de reventa es importante. Ahorita voy a regresar a ese. Y finalmente tienes un ecosistema de financiamiento que resulta súper, súper trascendente. Entonces, hace un momento vamos a platicar de precios. Ahorita platicamos de precios, pero déjame decirte que tal vez suene un poquito contraintuitivo para la audiencia, ¿no? Yo estoy convencido que cada vez se trata menos del precio, se trata más del financiamiento y de la capacidad que tienes de hacerse lo posible al consumidor. Y ahí es otro punto donde las armadoras hemos encontrado una necesidad muy particular en materia de el propósito que tenemos, y más en mercados emergentes como el nuestro, que es creación de patrimonio para las familias de clase media.
Sí, claro.
A final de cuentas, si tú compras un producto y piensas que es muy caro, ¿no? Lo que tienes que estar pensando es qué tan posible es que yo lo compre, lo pague, de acuerdo al enganche las mensualidades, de manera que cuando tenga el valor residual, el valor de reventa al final del ciclo, no solo mantenga el valor de mi coche por el servicio, sino que además, si la base era más alta, la siguiente todavía lo va a ser más. Entonces, eso nos permite ayudar a las familias en México a crear patrimonio, y esa es la relevancia que en Nissan vemos para construir un modelo completo de respaldo al consumidor. El respaldo no es en la venta del auto solamente, es en el servicio, es en la disponibilidad de partes, y es en el financiamiento del mismo, y es en el valor residual y todo lo que está alrededor, donde hemos trabajado, y creo que eso es lo que ha mantenido por 16 años ya, de manera consecutiva, a Nissan en el liderazgo de esta gran industria. Lo decía Gerardo hace un momento, tenemos un producto para cada tipo de consumidor en el país, ¿no? Uh-huh. Y eso es un esfuerzo no solo de distribución y de manufactura importante, es un esfuerzo de ingeniería sobresaliente. Uh-huh. Con tus mismos estándares de producción tienes que lograr hacer productos para clientes,
claro,
muy distintos.
A ver, ahora estábamos platicando precisamente de los costos, obviamente, que tienen de producción, de fabricación, uh-huh, de venta, uh-huh, en el mercado nacional, porque pues, obviamente tienen que tener un costo. Han llegado las otras marcas a competir, algunos de ellos todos decimos, bueno, este vehículo o esta marca trae dumping, porque pues, ese vehículo no puede salir a ese precio, porque pues, sabemos que los costos de fabricación, de producción, cuánto cuestan los rines, cuánto cuestan las llantas, cuánto cuesta un tablero, cuánto cuesta la tecnología, cuánto cuesta la importación de los vehículos, y decimos, bueno, pues estos son mucho más baratos estos vehículos que otros parecidos que están en el segmento. Pero, a ver, platicando un poquito acerca de cómo está ya la economía del país, el dólar se ha mantenido más o menos promedio ahí de los 16.70, 17 pesos, 17.15, pero no baja de ahí, y ahí está la moneda fuerte, está obviamente, bueno, pues en niveles, unos dicen muy bien, otros dicen no, bueno, yo preferiría que mejor se devaluara y se fuera 25, porque yo lo que exporto, pues a mí no me pagan lo que yo quisiera ganar. Vamos a hacer un pequeño corte, aquí en la mesa automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya estamos aquí aquí de regreso en esta mesa automotriz y bueno, tenemos dos personalidades muy importantes, como usted lo ha visto, como usted lo está escuchando. Tenemos a Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana, y también a Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales aquí en México, aquí en nuestro país. Pero ¿cómo ven ustedes precisamente en este contexto tan importante que es la manufactura, la importación, la exportación y obviamente la venta de los vehículos en México, cómo ves la fortaleza del peso contra el dólar y cómo ves precisamente también dentro de todo este esquema Toyota?
Bueno, yo creo que lo más importante es el respeto, ¿no?, por los clientes y el respeto a la gente en general. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de tener precios muy competitivos. No hemos tomado ninguna ventaja.
O sea, no subes ni bajas precios. No hay...
Nosotros buscamos dar el producto adecuado al precio adecuado en el momento adecuado. Manejando esta política, evitas después estar haciendo regresando, ¿no?, los precios, haciendo...
Oye, es que muchas marcas lo han aplicado y entonces así tú es. Bajas el precio y de repente pues tú compraste un vehículo que te costaba 500 mil pesos y ya de repente te cuesta el día de mañana 450 y dices, oye, pues yo lo pagué en 500, ¿por qué no me bajan esos 50?
Es
¿no?
que es una visión francamente cortoplacista del negocio. Y creo que lo dices muy bien, Gerardo, lo celebro, ¿eh? Respeto a la gente, eso es súper importante. En la lógica de ¿cómo creas valor? Tú comentabas un momento de cómo es posible que alguna marca pueda pagar 20% del impuesto en importación y tú vas a estar 10% por debajo del promedio del segmento.
Como que no salen las cuentas, ¿no?
En condición de menos salen las cuentas, pero creo que el secreto está en la estrategia de diseño y de ingeniería, uh-huh. ¿no? Hay design to cost, diseño al costo, y design to value, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que algo que ha marcado muy bien a las compañías japonesas que estamos representadas el día de hoy acá es justamente la filosofía de design to value. Y naturalmente eso tiene un impacto en el costo de transacción, en el precio de transacción, uh-huh. obviamente, pero también es lo que te explica la posibilidad de mantener un buen valor de reventa en el tiempo. Si tu perspectiva está en design, in design to cost y está en perspectiva en una especie de caducidad programada, si me dejas puedes decirlo de alguna manera, naturalmente el valor futuro de tu activo se va a ver significativamente deteriorado, se va a ver significativamente impactado. Y eso no es lo que estamos buscando nosotros. Es decir, creo que como Nissan siempre estamos pensando en que el vehículo tenga la posibilidad de cuando menos estar en condiciones de óptima utilización, no uno, sino dos o tres ciclos de propiedad. Y eso implica un esfuerzo muy importante en el diseño, en la calidad de manufactura, en el control de procesos, en la estandarización, en las auditorías que hacemos en todo el proceso.
Sí, pero bueno, yo lo que le preguntaba a Gerardo y te pregunto también a ti, es que obviamente tú tienes un costo de la moneda, ¿no? Y ese costo de la moneda, a final de cuentas, pues impacta en la producción, claro. impacta en la importación, obviamente, pues uh-huh. si tienes un dólar barato, pues puedes importar mucho mejor. Y tú haces una planeación en todo el año de ese costo de la moneda y tú dices, bueno, puede fluctuar hacia abajo, puede fluctuar hacia arriba, pero este es mi base, ¿no?, para poder yo vender los productos. En ese sentido, y te lo pregunto a ti, en ese sentido, ¿cómo está la planificación de cada una de las marcas de ustedes? Porque sabemos, y lo vuelvo a repetir, que muchas de las marcas que están llegando, incluso ya de algunas marcas que están instaladas en el país, dijeron, a ver, yo con este costo y más esto y le quito acá y mi proveedor me da más barato el faro y entonces yo aquí me da la oportunidad de bajar 40 mil pesos. Y dices, a ver, ¿cómo fue que le bajaron 40 mil pesos? ¿No? A ver, ahora sí que alguien me explique, ¿no? Pero a ver, explícame tú, mi estimado Gerardo.
Es que, mira, caer en una guerra de precios no beneficia a nadie. Ajá. Como dices, aquel cliente
que... ¿Tú no estás en la guerra de precios?
No. Nosotros somos muy cuidadosos con los incrementos precisamente para no entrar en una guerra de precios.
Claro.
¿Quién pierde principalmente? Pues es el cliente. Como dices, un cliente que pagó medio millón de pesos por un coche y que al otro día cueste 420 mil pesos más nuevo. O sea...
Sí, no tiene lógica. No
tiene lógica. Entonces, sí tiene uno que tener mucho cuidado y no estar jugando, como digo, al financiero con el tipo de cambio. Tiene uno que tener una planeación a mediano y largo plazo, no cortoplacista, para que los clientes reciban el producto adecuado al precio adecuado. Uh-huh. Y no aprovechar esos vaivenes del tipo de cambio para querer ganar más y después cuando ya todos los demás llegan a competir, entonces te regresas. Pues,
bueno, entonces me tengo que subir. A ver, ¿tú qué opinas de Simón?
No, creo que mira, a final de cuentas, esto es más un arte que una ciencia, déjame ponerlo así. Creo que una ventaja competitiva, o si quieres una ventaja comparativa, creo uh-huh. que la correcta es comparativa, que tenemos las empresas globales como Nissan o puede ser Toyota también, es que tenemos una capacidad de hacer coberturas de fondos a nivel global, ¿no? Uh-huh. Tu exposición, sobre todo a fluctuaciones de tipo de cambio, implica unos cambios potencialmente importantes o trascendentes en el costo de tu cadena de suministro. Si tienes una buena distribución y una buena estrategia de generación y agregación de escala que te permita globalmente compensar esas fluctuaciones y lo juegas a mediano o largo plazo, eso te permite mantener una estrategia que a nivel de costos de transacción para el consumidor final, primero se mantenga estable, pero lo más importante, que refleje el valor real del producto que el cliente está comprando. A final de cuentas, a mí esa estrategia, además de poco responsable y poco respetuosa, de ajustes de precios a la baja, me parece que generan distorsiones a nivel del perfil de consumo de los mercados, ¿no? Y generan suspicacias que no son buenas para nadie, ¿no? A final de cuentas, creo que cuando, si me dejas hablar solo por Nissan, ¿no? Perdón. Nos interesa muchísimo en la lógica de el cliente sabe lo que está pagando, sabe lo que está comprando. Así. Y sabe que no se va a sentir defraudado. Y lo más importante, se va a sentir respaldado y se va a sentir, aunque suene un poquito fuerte, se va a sentir financiado por una marca que ya está en México para quedarse, que tiene 60 y pico de años por acá y que en buena medida tiene la capacidad y la fuerza de ofrecerle un producto de alta calidad con mueble de reventa y que le mantenga el valor de su inversión y de su patrimonio en el tiempo. Entonces, siempre estamos pensando en esta clase de cosas,
¿sabes? La fidelidad que tiene el cliente, es más, J.D. Power saca ahí algunas conclusiones de servicios, de garantías, de cómo le va en el mercado a algunas marcas, unas que son más confiables que otras, y por qué el cliente regresa a comprar un coche y por qué califica el servicio. Pero lo hemos platicado que las marcas japonesas, Nissan, Toyota, Mazda, Subaru, en general todas las marcas japonesas han crecido muy bien en todos los mercados a nivel mundial. México no es la excepción y obviamente muchas de ellas son preferidas por la calidad, por los servicios, por los precios, por el diseño incluso. Pero ¿no se están quedando un poco cortas las marcas japonesas comparativamente, por ejemplo, con las chinas que traen unas grandes pantallas y bueno, pues dan la vuelta y se prenden los focos en el tablero y bueno, y entonces la gente dice, ah, caray, no, bueno, pues ese coche está padrísimo y yo me lo voy a comprar porque pues ese es el coche que me gusta, ¿no? Pero ya dejaron atrás el servicio, la calidad, la motorización, la economía de combustible, porque estamos viendo que hay una gran cantidad de vehículos de origen asiático, en especial chino, que tienen problemas de servicios, de garantías, de refacciones, incluso de descomposturas. Entonces,
fíjate, yo creo que obedece a un principio básico de marketing, diferenciación, ¿ok?
Pero no es calidad mundial, personal yo te lo pregunto, no sí. Es calidad mundial, porque si tú traes un producto de China o de la India o de Brasil o de México o de Estados Unidos, no tendría que ser calidad mundial.
No necesariamente es el origen de estrategia de la marca en este caso, y por eso pongo el ejemplo de marketing. Tiene que ver con el tipo de consumidor, el clase de valor que quieres agregar y cómo te quieres diferenciar. Hoy por hoy creo que hay marcas consolidadas, o habemos marcas consolidadas en México que hemos ofrecido un producto de alto valor percibido, de alta reventa, de buen cuidado al cliente, de buen seguimiento al mismo, de financiamiento, ¿no? Que hemos construido una base alrededor del consumidor para agregarle valor en todo el ciclo de vida. Fine, eso está muy bien. Ahora, una marca entrante tiene que buscar un espacio y tiene que buscar un consumidor y tiene que buscar de alguna manera... El punto en el cual pueda lograr que le pongan atención. Si fuera una marca distinta a Nissan y estuviera por entrar a México, ¿no? Creo que no elegiría una estrategia de entrada tratando de competir con las marcas establecidas. Buscaría diferenciarme de alguna forma. Y creo que a nivel de equipamiento, sobre todo con esta clase de nuevas tecnologías que le dicen al consumidor de manera directa, esto es tecnología. Es una forma que me ha parecido inteligente para entrar y a la que los consumidores han reaccionado muy bien. Sí, claro. Ahora, mantener el balance de tu oferta diferenciada para marcas como Nissan es una responsabilidad que medimos de otra manera. Porque, en mi opinión, hay dos paradigmas, ¿no? Los coches están diseñados de afuera para adentro y están diseñados de adentro para afuera, ¿ok? El coche que está diseñado de afuera para adentro va a ser un coche con un body, con un diseño muy atractivo, inclusive de alguna manera radical, llamativo, con colores y con pinturas y cosas así. Bueno, padre. Lo vas a entrar, estás grande, rines increíbles, vas a entrar y vas a ver lucecitas, pantallas, hay cosas, las partes táctiles, en materiales orientados a la gratificación inmediata del consumidor. Ahora, después te vas al tren motriz, al chasis, al motor, y es la parte que no ves, ¿ok?
Y es la parte que muchas veces nadie toma en cuenta, porque ya te gustó el coche. Es que, a ver, hay que recordar que el mayor porcentaje de los vehículos que se venden, no solamente en México, sino en el mundo, es por diseño. O sea, a ti te gusta el coche y dices, caray, ¿no? Este es mi coche. Y te enamoras del coche.
Justo eso, hija vieja. O sea, usted compra un coche por diseño. Usted mantiene al cliente por la calidad del soporte.
Claro, por supuesto.
¿No? Entonces, creo que eso ha sido un poco la ecuación que hemos tratado de balancear. Nissan es un excelente ejemplo. Nuestros vehículos en el pasado tendían a privilegiar la función sobre la forma, déjame decirlo así, ¿no? Hemos aprendido que también la forma es importante, pero no podemos descuidar la función. Nuestra prioridad siempre va a ser que el consumidor tenga un tren motriz que le funcione durante el tiempo, hasta 2 o 3 ciclos de vida. Esa es la prioridad. Ahora, sobre esa perspectiva, ¿cómo logramos crear una ecuación de valor, ¿no? que implique darle al cliente algo razonablemente bueno en el tiempo? Naturalmente, eso tiene un impacto en el costo de producción que se refleja en el precio de la transacción. La responsabilidad que tenemos nosotros no es tratar de venderle un vehículo barato al consumidor, tan barato como sea posible. Nuestra chamba es cómo hacerle posible compre el activo más valioso que pueda.
A ver, la pregunta en específico era, ¿se están quedando atrás conforme a la tecnología que está llegando de las marcas asiáticas hacia las marcas ya conocidas? A ver, mi estimado Gerardo,
¿están quedando atrás? Yo creo que una cosa es decir, tiene pantallas y tiene lucecitas. Eso en definitiva no es tecnología. Yo creo que la tecnología es el sistema de frenado, el motor, la tecnología que tiene el motor, qué tan eficiente es el motor. Porque al final de cuentas las pantallas, pues sí, ahí están, te llaman la atención.
Bueno, pero esa no es la función. Y se acabó el coche, ¿no?
No, o sea, es la función del coche. Nosotros desde hace varios años hemos buscado lo que hemos llamado Wakudoki. ¿Y qué hemos buscado con esto? Pues tú has visto, Toyota ahorita es campeón en la WRC. Uh-huh. Es campeón en Le Mans, en la WEC. Es campeón en Dakar. Eso es tecnología, un automóvil que tú lo puedes llevar a diferentes lugares, a la nieve, lo puedes llevar al desierto, lo puedes llevar al tráfico diario, y el automóvil te responde y te responde bien, no te deja tirado, no tienes un problema con él. Creo que al final todas las marcas les podemos poner muchas pantallitas y muchos foquitos, pero al final eso no es lo que el consumidor final va a estar buscando. Lo que el consumidor está buscando, y eso me lo dijo hace mucho tiempo alguien, es: quiero un coche que nada más le eche gasolina. No quiero estarme preocupando deja tirado, si voy a llegar a Acapulco. Un vehículo durable. Todas las marcas, obviamente le hemos puesto más pantallas, más grandes, pero definitivamente al final las marcas establecidas, lo que hemos hecho es enfocarnos en la calidad del producto, el desempeño del producto y la satisfacción del cliente en lo que para lo que está hecho un automóvil, que es llevarte del punto A al punto B seguro, bien, y con tu familia, y que todos estén bien, también, con buena seguridad y comodidad.
¿Cómo vas creando valor en el proceso, ¿no? O sea, yo consigo...
¿Nissan se está quedando atrás o no?
No puedo decir que se está quedando atrás, porque no está quedando atrás. Creo que en ese sentido un poco me parece es la apuesta y cómo estamos tratando de configurar nuestro portafolio, nuestra oferta al consumidor. Los coches empezaron siendo, como dice Gerardo, un instrumento para moverte del punto A al punto B. Cada vez se trata mucho más de qué sucede entre el punto A y el punto B.
Sí, claro.
¿No? Entonces, a final de cuentas, cuando estás hablando de tecnología, estás hablando de apuestas de mediano y largo plazo. Puedo hablar por Nissan, en la lógica de que hemos sido precursores en muchos segmentos, en muchas tecnologías. Muchas cosas cuya apuesta ha salido bien y otras que no tanto.
Sí, claro. ¿Okay?
Fuimos precursores en materia de electrificación, fuimos precursores en materia de conducción autónoma. Hemos inventado una buena cantidad de segmentos con Murano, con el Z, con muchas cosas. Pero creo que son apuestas que vas tratando de crear en cuanto a tu lectura de mercado presente y futuro y para pensar en la agregación de valor al consumidor final. Entonces, creo que ahí es donde se refleja la tecnología realmente, y coincido plenamente en la lógica de que la tecnología debe verse reflejada en lo que el cliente está buscando en materia de la, del mantenimiento y tranquilidad que el producto que le sirve para moverse, uh-huh, porque para eso es, ¿no? le pueda proferir. Además, tanto lo tiene que ver con autoexpresión y con diseño y con muchos otros conceptos, pero creo que la médula, la base y de lo que se trata el negocio de la movilidad es ofrecer tecnología que te permita hacer eso, claro, moverte.
Pues un tema muy interesante, uh-huh, porque también hay que dárselo a conocer a los clientes, hay que dárselo, uh-huh, a conocer obviamente al consumidor, y cuál es la estrategia precisamente de cada una de las marcas, porque ya lo vimos, los clientes, muchos de ellos están yendo por estas famosas pantallas y luego se regresan y dicen, no, ya estoy harto de pantallas, ya no quiero, y mejor me voy obviamente con Nissan o con Toyota o con otra marca que me ha respondido muy bien durante años, ¿no?
Yo creo que lo más importante es la experiencia de marca.
Así es.
Al final eso es lo que va a definir cuáles son las marcas que van a subsistir a mediano y a largo plazo.
Bueno, pues ya sabemos que Toyota y Nissan van a subsistir, y bueno, pues esperamos que sigan vendiendo como siguen vendiendo, que van muy bien y que sigan trayendo modelos muy exitosos. Pues muchísimas gracias, mi estimado Rodrigo Centeno, presidente y CEO de Nissan Mexicana. Muchísimas
gracias, Arturo, por estar aquí. Ricardo, gracias.
No, gracias. Muchas gracias.
Y gracias, mi estimado Gerardo, que eres el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México. Esperamos verlos muy pronto aquí nuevamente en esta mesa automotriz, que está diseñada precisamente para ustedes, para que nos platiquen todos estos tópicos que son tan importantes de lo que está sucediendo y qué temas tan importantes que hemos tocado, y qué más con los, obviamente, los presidentes y vicepresidentes de las marcas Toyota y Nissan tan importante aquí en nuestro país. Bueno, yo soy Arturo Rivera, como siempre los esperamos en la próxima mesa automotriz, ya lo sabe usted, y bueno, pues también vamos a tener más adelante, independientemente de estas dos grandes figuras, pues a otras figuras también de la industria automotriz, así es que no se lo pierda y los esperamos ver muy pronto aquí también.
Estaremos felices de acompañarte. Gracias, Arturo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.